Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos y bienvenidos a Cronómetro. Con mucho que platicar el día de hoy. Dos partidos de la Liga de Campeones. En uno vence 2-0 el Manchester City al Borussia Mönchengladbach y en el otro el Real Madrid apenas, pero le gana al conjunto del Atalanta 1-0. Estaremos también platicando, por supuesto, de las Águilas del América, de lo que sucede en el fútbol mexicano, un poco de boxeo, de todo esto y mucho más. Arrancamos aquí en Cronómetro. David Faitelson, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. También el reporte de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano en el tema del San Luis, donde no hay pruebas concluyentes para poder acusar a nadie. Así que, de todas formas, se dará un castigo al equipo del San Luis por lo sucedido en la cancha. Pero no hay un castigo, lo cual me lleva a mí, bueno, lo platicaremos un poquito más adelante, de las conclusiones que arroja este tema y la decisión también de la Comisión Disciplinaria. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes en plena jornada de Champions, un partido del Real Madrid y el Atalanta afectado por una decisión arbitral. Al final lo resuelve el Madrid, a pesar de las ausencias. Y tendremos también un poco más adelante a Fernando Palomo para platicar justamente de fútbol internacional. Hay una entrevista con Saúl El Canelo Álvarez también previo a su combate el fin de semana. Bueno, vamos con el Real Madrid. La pregunta hoy, si es que ganó con la camiseta, porque realmente el Madrid, pues, dejó mucho que desear, ¿no? Futbolísticamente hablando, Mauricio.
Sí, es una realidad. Desde el minuto 17 juega contra 10 hombres el conjunto del Atlético de Madrid ante la expulsión de Freuler. Y si gana con la camiseta, creo que sí termina ganando con la camiseta. ¿Por qué? Porque a mi entender no era para tarjeta roja, quizá para amarilla, pero no sé si pienses lo mismo, David. No era una jugada manifiesta de gol, no era una jugada tan clara, un mano a mano en la cual pudiera resolver Vinicius con toda facilidad. Para mí termina pesando la camiseta del Real Madrid, lo terminan favoreciendo y así juega gran parte del partido con un hombre más y le alcanza gracias a un buen zapatazo de Mendy para sacar el triunfo y así ir con ventaja al partido de vuelta.
O sea, a ver, cuando se trata del Madrid sí pesa la camiseta y lo terminan favoreciendo. Cuando se trata del América es un error arbitral.
¡Qué bárbaro! Lo tuyo es como varios en este medio, ¿eh? Tienen que sacar a como dé lugar lo del América, en el tema que sea. Si hablamos de fútbol europeo, saquen al América. Si hablamos de fútbol mexicano, saquen al América. Oye, si hablamos de boxeo, también comparen al América. Bueno, qué bárbaro.
Mauricio, pero te pregunto, ¿no cabe en este caso la cuestión de que si el árbitro se equivocó?
A ver, pero es que sí.
De que aprecia mal la jugada.
¿Y el VAR? Está bien, lo aprecia mal uno, ¿no? El que está ahí en la cancha. Y el VAR no está para corregir al árbitro. O sea, esa jugada por lo menos se debió de haber revisado. Y no esa revisión silenciosa de la cual todo el mundo habla alrededor del mundo. El árbitro debió de ir a checar esa jugada y darse cuenta que había cometido un error. Ahora, y corregir.
Sí, ya en esos tiempos se peca doble en el arbitraje. Es decir, primero se equivoca el árbitro y luego se equivoca también el VAR. Hay un doble error en la apreciación de la jugada. Sí, el Madrid jugó, yo vi hoy un Madrid realmente insulso, un Madrid pálido en cuanto a temas futbolísticos. No fue un Madrid que inquietó demasiado a la portería del Atalanta, a pesar de tener un hombre de más durante gran parte del partido. Y bueno, al final Mendy logra una genialidad, su primer gol en Champions, un auténtico golazo del francés. Y creo que el Madrid se lleva tremendo resultado de Bérgamo. Entendiendo, Mauricio, también que esto confirma que el Madrid es un equipo de Champions. aquí.
Es un equipo de Champions, sí, pero es para lo que le alcanza al Madrid, ¿eh? Para sacar una ventaja de solo un gol, jugando contra 10 hombres en el minuto 17.
Espera un momentito.
Bueno,
es,
para eso le alcanza al Madrid.
Llegaba con 9 ausencias, Mauricio Imay, 9 ausencias.
Nueve ausencias de las cuales a quienes podemos resaltar, David. No me digas que hoy reciente
o sea, no
el
me digas
Real Madrid
que,
la ausencia de Marcelo.
No me digas que no tener a Benzema, no tener a Ramos, no tener a Hazard, no es ausencias en el equipo.
No. Al belga, el belga no puede ser una baja sensible porque no ha jugado desde que llegó a Madrid.
Vuelvo y repito, o sea, no tener a Benzema y no tener con lo que pesa en este equipo un jugador como... Como el
no
capitán,
me hables de 9, háblame de 2 ausencias, no me hables de 9. Vamos.
Por favor, hoy casi
con
jugó
el
Castilla,
City.
Hombre.
El City, pues sí, es lo que tiene el Real Madrid. El City vence 2-0 al Borussia Mönchengladbach. David, ¿se debe enfocar este equipo dirigido por Pep Guardiola en la Champions? ¿Esta debe ser la prioridad para el equipo de Pep?
Bueno, yo creo que sí. Que está contemplado para eso, para ganar la Champions, la inversión que ha hecho. Hay 2 equipos en Europa que han hecho inversiones para trascender en Europa, más que en sus ligas locales. Uno es el PSG y el otro es el Manchester City. Entiendo que tiene, es líder de la liga inglesa, que la puede ganar, que la debe ganar, que tiene equipo para ganarla, pero el principal objetivo de Guardiola y de sus futbolistas está enfocado en hacer del City un equipo europeo.
Cierto, cierto, y por eso le han hecho una inversión sumamente importante. Además, en la liga le ha sacado 10 puntos a su acérrimo rival, como lo es el United. Me parece que toda la atención debe estar puesta en la Liga de Campeones con esa deuda pendiente por parte, sobre todo, de Pep Guardiola, que desde que salió del Barcelona no ha podido conquistar famosa Liga de Campeones.
¿No crees que en el fútbol, yo siempre se lo digo a José Ramón, y bueno, José Ramón sale por la tangente, porque él obviamente es un defensor del fútbol español y de la Liga Española, pero ¿no crees que habría que darle un premio especial al equipo que logre ganar Champions y Premier League? Es decir, la dificultad de ganar la Premier League y la Champions al mismo tiempo es mayor que ganar Bundesliga y Champions, que ganar Liga Española y Champions.
Pero hoy en día...
¿Serie A y Champions?
No, hoy en día también existe dificultad para ganar la Liga Española, y si no, pregúntale al Atlético de Madrid lo que está pasando en los últimos días. Se le ha cortado la distancia con el Real Madrid a solo tres puntos. No, yo creo que hay dificultad en la mayoría de las ligas, ¿eh? No vería por qué darle un premio especial
al campeón de la Premier, sino un reconocimiento, porque creo que la competitividad que hay en la Liga Premier es única y difícilmente se encuentra, bueno, no la podemos comparar, por ejemplo, con ganar la Liga Francesa a ganar la Liga Premier.
¿Y quién va a ganar la Liga Francesa esta temporada, David? Porque durante muchas temporadas y durante muchos años era muy sencillo para el Paris Saint-Germain. Pero, por ejemplo, en esta ocasión, pues cada vez se aleja más el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.
¿No será que el PSG está realmente enfocado en Europa y dijo, bueno, ya no me importa la Liga Francesa? Puede ser. Bueno, ganó hoy el Barcelona 3-0, pero tampoco tuvo un juego muy, muy redondo. Y la pregunta es si el único que se salva de la mala campaña del Barça es Lionel Messi.
Hijo, qué difícil es salvar a un futbolista cuando en conjunto se ha visto tan, pero tan mal el equipo del Barcelona, ¿no? Porque yo creo que de repente no brilla tanto cuando tenemos que encontrar un premio individual en este maravilloso deporte, la figura del portero, pero Ter Stegen ha sido sumamente importante para este equipo a lo largo de la campaña.
¿Pones a Ter Stegen por encima de Messi?
No, a lo mejor no lo pongo por encima, pero sí a la par, Ter Stegen ha sido muy importante para salvar en distintas ocasiones al conjunto del Barcelona, y creo que esta temporada Lionel Messi se ha quedado muy, pero
Mauricio
muy lejos
Imay,
de su mejor
por
versión.
Por favor, no hagas eso, por Dios. Messi, en un 50%, vamos a llamarlo así, que Messi no ha vuelto a ser el mismo. Lo que tú quieras, lo que pasa en el entorno del Barcelona, la dificultad del verano, la edad, lo que tú quieras. Los compañeros, no perdió a Suárez, su amigo, su compañero en la cancha. Aún Messi al 50% sigue marcando diferencias sobre el resto de los terrenales que juegan al fútbol.
Yo no digo que no saque diferencia, David. No,
¿por qué
no
me lo pones a la par de Ter Stegen?
Bueno, ¿y por qué entonces no pudo hacer algo más para que la distancia o el marcador no fuera tan abultado?
No es Superman, es Messi. No es Superman, es Messi.
Ah, bueno, pero entonces tampoco me lo pintes tú como Superman. O sea, vamos por partes, ¿no? O sea, ¿por qué no Ter Stegen puede estar al nivel de Messi? ¿Por qué es portero?
No. Bueno, sí. No, es que, mira, yo te doy la razón en el sentido de que si Ter Stegen está al nivel de Messi, quiere decir que el Barça anda por la calle de la amargura.
Es que por ahí anda. Es que por ahí anda. Y en eso nos tenemos que basar. Pero a ver, vamos ahora con el tema de las Águilas del América, David.
Ah, por fin. Dios mío.
Lo que más te gusta, con lo que quieres siempre arrancar y terminar los programas.
Deberíamos para ti, si la hora completa fuera de América. ¿Cómo se llama aquel programa que tenían únicamente de la América? ¿Cómo se llamaba aquel programa?
Son Águila. ¿Nunca te invitaron?
No me invitaron a ese programa. No. Mira que le supliqué a Francisco que me invitara, pero nunca me invitó.
¿Perdió algo más que el liderato el conjunto de las Águilas del América, David?
No, yo creo que no. Tampoco vamos a... Fue un tema administrativo lo del América. Fue un error. Tampoco yo haría toda una tragedia por esta cuestión dentro del club.
Bueno, mover, pero si hubiera ganado esos 3 puntos, vaya que hubieras hecho una novela y una tragedia de eso, ¿eh? Eras el primero, estabas esperando, te estabas frotando las manos para que dieran a conocer esa noticia.
Pero por fortuna no ocurrió, por fortuna se aplicó el reglamento como hay que aplicar el reglamento y nada más. Ahora, yo creo que el América tiene otra preocupación más que el tema de Viñas y la alineación indebida y perder los puntos en la mesa. Sigue teniendo, o tiene que estar ocupado en mejorar futbolísticamente en el campo, donde el América, Mauricio, era un líder ficticio, era un líder irreal.
Bueno, no, ficticio no, irreal tampoco, porque había ganado los puntos para estar ahí.
Era un líder, además, tramposo.
No jugando bien.
Perdón. No, tramposo. Era un líder
ilegal. No empecemos con eso.
Ilegal.
Era un líder que había hecho poco para tener esa cantidad de puntos, pero la realidad es que, por lo menos en el arranque del torneo, se ha enfrentado con rivales a modo. Esa es la realidad.
A ver, Mauricio, y lo de futbolísticamente hablando...
administrativo y hasta ahí.
Futbolísticamente hablando, no le alcanzaba para ser líder. Y reglamentariamente hablando, pues no había...
Pero entonces, ¿por qué estaba ahí,
David? Líder. Bueno, no lo fue.
¿Le regalaron los puntos?
Está jugando mucho mejor Cruz Azul que el América.
Sí, y también Toluca está jugando mejor que el América. Y si me apuras, Xolos también está jugando más que
el América. Está teniendo mucha, hasta un poco de fortuna, como que todo se está compaginando para que el América saque resultados,
pero
no lo sé.
Pero para
quizá
ganar
el calendario,
puntos, nadie
¿no?
dice, a ver, pero, oye, pero a lo mejor no me sé esta regla y tú corrígeme si existe. Si juegas mejor o si eres más espectacular... y ganas el partido, ¿te quedas con más de 3 puntos o te quedas con los mismos 3 puntos?
No, Mauricio, no lo entiendas. Lo que yo estoy diciendo es que el líder general se supone que tiene que coincidir, sobre todo la temporada anterior, coincidió con que el que mejor jugaba terminaba siendo el líder general de la competencia. A veces no sucede. Bueno, la disciplinaria que venía fortalecida del tema del América, pues... bajó los guantes en el tema del racismo. No hay pruebas. Bueno, vamos a seguir hablando del América. Ya ves que Mauricio Mays trae la orden de seguir hablando del América. Pues lo vamos a conceder. Así que 2 minutos más del América.
Nunca tuve orden para hablar del América. Nunca.
Bueno, a ver, su fútbol... Te vuelvo a preguntar. Su fútbol... Ya me contestaste esto, pero te lo vuelvo a preguntar de otra manera. Porque tú me estás diciendo que los resultados, que nadie le regaló nada al América. Pero realmente su fútbol era digno de ser líder del campeonato.
No era el más vistoso, no era el más atractivo, no es el fútbol que todos estamos esperando por parte de las Águilas del América, pero había sido suficiente para sumar los puntos que le daban el liderato, así de simple y de sencillo, porque insisto en el tema, lo ideal siempre en el fútbol es gustar y ganar, ¿no? Si le podemos agregar el golear, bueno, pues ya es el panorama perfecto, pero no siempre se puede, entonces mientras logres ganar, es suficiente.
Pero señor Imay, ¿no crees que un equipo con el abolengo del América sí tenga la obligación de cuidar las formas, las maneras?
A ver, te voy a hacer una pregunta, David. ¿Este equipo tiene jugadores de abolengo?
No, pero yo no hablo de los jugadores, yo hablo de la institución.
Ah, no, bueno, América, no. Sí, pero espérame. podemos hablar de la institución, de lo que es América como institución, pero también hay que reconocer y hay que admitir cuando hacemos un análisis a fondo de que América hoy no tiene los jugadores tampoco para practicar el fútbol más espectacular y atractivo. Esa es la realidad. El
plantel, Mauricio, estamos hablando de un equipo que tiene a Guillermo Ochoa, que tiene a Valdés, que tiene a Aguilera.
No, a Valdés todavía no lo tiene. No, Valdés todavía no lo tiene.
Que tiene a Córdoba, que tiene a Giovanni Dos Santos, que tiene a Henry Martin, que tiene a
Fernando Giovanni Viñas, a Giovanni, vamos tiene... a contar a Giovanni en esto, no. No, no contemos
tiene
a
Giovanni en esto. Al colombiano, ¿cómo se llama tu amigo el colombiano jugadorazo?
Roger Martínez.
Roger Martínez.
Pero imagínate de quién es
Nico Benedetti.
¿De quiénes me estás hablando, David? De futbolistas que ni siquiera juegan. O sea, el caso de Viñas, el caso de Roger, que es irregular,
¿Me estás insinuando que con esto me tengo que conformar del América, que así va a ser el América rocoso, va a sacar resultados, va a jugar mal al fútbol, pero va a tomar puntos y va a llegar a las finales?
Yo honestamente creo que en este torneo, en el transcurso de esta campaña, va a ser muy difícil que veamos a un América espectacular y vistoso.
Pero entonces tampoco vamos a ver un América campeón.
No, tampoco.
Está resuelto todo.
Ah, ¿contento? Vas a dormir tranquilo, ¿no? A ver, ¿no castigar el tema del racismo es un acto de impunidad en la Liga MX, David?
Pues a mí me parece muy extraño, Mauricio, que primero, habiendo cámaras por todas partes, no habiendo aficionados, todo controladito, pues no se sepa realmente si hubo una agresión racial para Félix Torres. A mí, yo no creo que el jugador nos haya mentido. Yo no creo que la directiva de Santos haya salido a mentirnos. No creo que podrían inventar algo así, de ninguna manera. Y tengo yo un presentimiento, pero antes me gustaría escuchar tu punto de vista para no echarme un rollo tan largo.
A ver, además de lo que ya mencionaste, ¿no? En cuanto a los ingredientes que tenía la comisión disciplinaria para seguir con esta investigación, el jugar a puerta cerrada, el que se escucha absolutamente todo, el cuerpo arbitral, concretamente el cuarto árbitro, el árbitro que era Donay Escobedo y el juez de línea, estaban en medio de todo ese escándalo.
No escucharon nada.
Toda esa bronca. Y no escucharon nada porque no reportaron la cédula. Primera situación que a mí me llama mucho la atención. Segunda, David, hemos estado muchas veces a nivel de cancha y al lado de los futbolistas había un micro, de esos micrófonos ambientales que les llaman.
Sí, sí, sí.
Con eso era muy, muy sencillo escuchar si hubo un insulto racista. Muy sencillo, porque hombre, te vas al canal 2 sin entrar en temas de producción y con eso escuchas de forma clarita lo que le dijo uno al otro. A mí me parece... A mí sí me llama la atención que salga la comisión disciplinaria diciendo que no tuvieron elementos suficientes para poderlo comprobar.
Yo tengo una idea de que el asunto es tan en México mal hecho. Se utiliza hablarle a las personas por su color de piel o referirse a ellas de manera tan coloquial, es decir, tanto para una manifestación de cariño como para una manifestación realmente de ofensa. Que sí. Los árbitros lo escucharon y dijeron, eso es normal, eso no es una ofensa. Tengo esa idea de que tenemos no una educación, pero sí una costumbre, un uso y costumbre de llamar a las personas en México por su color de piel. Bueno, solamente a las personas de piel negra, porque a las personas de piel blanca no les llamamos, oye, blanco o tal por cual blanco. Llamamos a las personas de color negro por... Lo llamamos en lugar de decirles por su nombre. Y eso está mal, Mauricio.
Sí está mal. Ahora, creo que mucho tiene que ver el tono, David. ¿No? No es lo mismo hablarle con cariño
mentársela y después entonces... No tiene que ver el tono. Es que no puedes utilizarlo porque si no lo vas a utilizar bien y mal. No es el tono, es no utilizarlo. Nos tiene que entrar en la cabeza que no podemos llamar a una persona por su color de piel.
Entonces tampoco me vayas a decir a mí nunca güerito. Entonces que no me digan güerito en algún momento, ¿no? Porque me voy a ofender. No, me parece que es como lo digas.
Bueno, regresamos con Los Galácticos. La serie maravillosa que se estrena hoy en ESPN.
Preciosas imágenes de una ciudad maravillosa como Los Ángeles, California. Fuerte abrazo a todos los que nos acompañan desde la ciudad de Los Ángeles y de todo California. Preciosa ciudad. Bueno, vamos con el tema de los Galácticos, David. Esta serie que se estrena en ESPN, ¿habrá sido aquel equipo, el equipo con más talento en la historia del fútbol?
Pues yo creo que es un equipo que tenía de todo, ¿no? Tenía talento, tenía una condición futbolística impresionante, grandes jugadores, y también tenía un factor mediático.
Claro.
Por ejemplo, cuando llegó un jugador...
El marketing.
Beckham, marketing, lo llevó o lo levantó al Real Madrid a otro nivel. Yo creo que sí hay un antes y un después del Real Madrid, después de tras este equipo y esta constelación de estrellas que se llamó la era de los Galácticos, ¿no?
No es lo mismo jugar con Lucas Vázquez, jugar con Vinicius, jugar con Nacho, jugar con Mendy, a jugar con Roberto Carlos, con Figo,
con Zidane,
con Beckham,
Ronaldo,
esos
Michael Owen, ¿no?
Y por algo se convirtieron como en una banda de rock así muy famosa que hacía su pretemporada en Asia y aterrizaba en el aeropuerto de Narita en Tokio, y había...
Es que a lo mejor el Madrid se hizo universal, ¿no?
Sí, claro.
Se hizo universal, dio el paso cuando la mayor parte de los equipos ingleses, porque yo lo vivimos mucho en los 90, sobre todo los equipos ingleses, el siglo anterior eran más famosos en los sitios de Asia. Sobre todo Inglaterra exportaba a través de los países y del imperialismo, exportaba su fútbol por televisión también. Y el fútbol inglés era más famoso que cualquier otro fútbol del mundo. Sí. Y el Madrid dio un paso al frente con estos Galácticos.
Sí, y estos Galácticos no solamente le ayudaron al Madrid, le ayudaron a la propia Liga Española, bueno, ¿no? Para que se viera alrededor del mundo.
Bueno, vamos con el Piojo Herrera. Yo no sé qué hay de noticia con el Piojo Herrera, pero siempre lo tenemos que tener presente. Parece que firmó un contrato con Cronómetro. Pues de, ya ves que el Piojo aparece en todos lados, pero te pregunto, ¿analizar en YouTube lo acerca a los banquillos ahora que se ha vuelto un analista independiente, Miguel Herrera?
No lo acerca, pero tampoco lo aleja, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, el que decida contratar a Miguel Herrera lo va a hacer por lo que consiguió como técnico del América y como técnico de la selección mexicana y como técnico de otros equipos. No tanto por cómo analice, si lo hace bien o mal en alguna plataforma de internet. Creo que todos conocemos cómo es Miguel Herrera. Le gusta el estar siempre activo, le gusta el ser parte de alguna mesa de análisis, o ahora en esta ocasión haciéndolo de forma independiente, pero no creo que esto lo vaya a acercar o alejar de los banquillos.
No, de acuerdo. Yo creo que Miguel Herrera, a diferencia de otros, no necesita la exposición de la televisión, de los medios, de YouTube, de lo que ustedes quieran, para estar en el pensamiento de muchos equipos cuando necesiten un entrenador de su capacidad. Yo creo que Miguel Herrera, en lugar de meterse a YouTube, lo que tendría es que trabajar con un psicólogo, con un psiquiatra, y que realmente le ayudara a reubicarse, a saber que no puede perder la cabeza como la perdió con el América en aquel último partido de la Liga de Campeones de CONCACAF. En
no
eso tiene que trabajar el Piojo.
No la perdió y no coincido. Para mí fue el pretexto que agarraron para darle las gracias a Miguel Herrera, porque ya no estaban satisfechos con su forma de trabajar.
Yo no estoy preguntando eso. ¿Tú crees que no perdió, que fue realmente interesante ver al técnico del América dándose de golpes con...?
Yo creo que si comparamos al Miguel Herrera de cómo reaccionó ante el equipo de Los Ángeles en ese último partido como técnico de las Águilas del América, al Miguel Herrera de la selección mexicana, por poner una época, es un Miguel completamente distinto. Contra el equipo de Los Ángeles, Miguel reaccionó y de forma mesurada. Yo creo que luego
es un Miguel, yo no lo vi tan mesurado. Y es un Miguel Herrera que
es
además
fútbol,
en América,
David.
En América lo apuntó muy bien en su boletín. Le dijo que su comportamiento no va de acuerdo a los ideales del club. Eso lo dijo.
Creo que lo agarraron más como pretexto, bueno, David, porque ya no estaban conformes ni satisfechos con las formas de trabajo ni con los resultados.
De acuerdo, pero también no ayuda ese tipo de cosas. Cuando un equipo de fútbol piensa en Miguel Herrera, enseguida va a decir, a ver, un momentito, ¿qué otro tipo? Estoy contratando un buen técnico, un tipo que aparece, pero que tiene demasiado protagonismo, que no se controla, que a veces pierde los estribos. Yo no estoy muy seguro si Chile al final del día lo decidió hacer a un lado porque pensó que no era la imagen que le correspondía a una selección de fútbol.
Bueno, no creo.
Bueno, vamos a una pausa, señor Imay, y regresamos con Fernando Palomo y sus 5 minutos. Vamos a hablar con Fernando de la jornada de la Liga de Campeones de Europa, de la actuación del Madrid de hoy, que no convence, pero que saca un tremendo resultado de Italia, que prácticamente lo pone en cuartos de final. Bueno, regresamos a Cronómetro y 5 minutos. Le doy la bienvenida a Fernando Palomo, que viene recién desempacado de la transmisión del partido junto con Mario Kempes del Atalanta 0, Real Madrid 1. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Qué gusto acompañarles. Y bueno, me disculpo en realidad, David, por interrumpir la tarea que has tenido en los últimos días de tuitear en contra del América en este instante, ¿no? Si después terminamos y la podés retomar, Y me extraña verte con cabellera todavía, porque entiendo que la casa no la vas a entregar, pero bueno, tenemos que pagar esa apuesta. Tenés que pagar esa apuesta, David.
No, pero es que nadie la tomó, cuando, Fer. Yo
cuando
la puse,
menos,
la puse
cuando
y yo
menos.
No vi nadie que me dijera, te lo apuesto.
Es
nadie,
que se nadie. perdió. David, fueron 77 tweets en 3 días. No sé, pues se perdió el de la apuesta por ahí.
Se perdió, es verdad.
Bueno,
es verdad.
Terminemos para que regreses a esa tarea de tuitear contra el América.
No te preocupes, ahora retomamos el tema de Solari. A ver, Fer, vamos a hablar de... Bueno, antes que nada, el saludo para Mauricio y Maye.
Sí, no, saludé a los dos. Saludé a los dos. Perfecto. Mauricio, ¿cómo estás?
abrazo, Fer. Creo que le dolió tu comentario de entrada, David,
Quedó así medio como que si fuera el Canelo, ¿no?
Sí, más sí, o menos sí. Como Berchelt. ¿Qué equipo lució mejor en la ida de octavos?
A propósito, perdón, la semana pasada yo dije Valdés ganaba, me tildaste casi de loco, ¿no? Pero bueno.
Sí, tienes razón.
¿Qué equipo decepcionó más en octavos de final de la Champions? Muchos van a decir el Barcelona, o creerían que el Barcelona fue una decepción. Yo creo que lo del Barcelona es continuidad de lo que se ha visto en las últimas temporadas.
El que lució mejor,
y el Bayern Múnich. Bayern Múnich dio un paso adelante del ritmo que traía. Es un equipo que no tiene muchos jugadores disponibles, que tenía ausencias importantísimas, tan importantes como las que el Real Madrid llevó hasta Italia, y sin embargo se plantó en el campo de la Lazio y terminó dominando con una primera parte maravillosa que creo no se le ha visto en los primeros 2 meses de este año calendario. El Bayern Múnich va a recuperar figuras. Lo que no se le olvida es cómo jugar, porque tiene en el banco y tiene suficiente fondo de armario como para dejarnos esa exquisitez futbolística de la primera parte frente a la Lazio. El Liverpool.
Y Fernando, lo del PSG, ¿no te impresiona el ir al campo, profanar el campo del Barcelona con 4-1? Con una actuación de Mbappé maravillosa.
Termina siendo mejor una actuación más individual y rescatando figuras individuales que el colectivo que pudo haber tenido el equipo de Pochettino. La realidad es esa. El Barcelona es el Barcelona que es, y tampoco va a ser porque un equipo le gana 4-1 una maravilla de fútbol para tener que hacerlo. Esa es la verdad. El Paris Saint-Germain tuvo quizás a una de las mejores figuras individuales en Kylian Mbappé, otra gran figura en Paredes, un gran partido de Berratti. Colectivamente es un equipo que puede dar todavía más. El Bayern Múnich, por lo que venía mostrando, es para mí el equipo de mayor crecimiento en solo un partido de estos octavos de final.
¿A quién le ganó, Fer? Fue al campo de la Lazio.
Bueno, te puedo preguntar yo, David, ¿cuál fue el mejor equipo de estos octavos de final? Pues la respuesta al final terminó siendo mía.
No, está muy bien, pero yo trato de debatirte y de convencerte de que el PSG enfrentó un campo realmente complicado.
Y Viñas estaba
como el de
mal sentado, nada más.
Oh, que la mañana. Bueno, no le ganas una. Que por cierto, dice, a ver si convences al señor Imay, dice que el Madrid no fue con ausencias hoy a Bérgamo.
Te dije que
tenemos programa para darte la lista de todos los que no llevó.
Llevó Fer, el Castilla Fer, B.
No, Fer, no te dejes.
Terminó jugando con Hugo Duro y Sergio Arriba, que te obligaron a entrar a Wikipedia.
Por eso, Fer, no te dejes llevar por lo que dice David. Yo lo que dije es, llegó con muchas ausencias, pero la realidad es que ausencias sensibles y que pudiera resentir el equipo, 2, la de Benzema y la de Sergio Ramos, porque los demás no han sido determinantes con el Madrid.
No son nadie, no.
El 35% de los goles de este equipo, el líder.
Claro.
Sensible, claro, nada más. Pero bueno, tampoco estaba Marcelo, que lo podría haber utilizado hoy.
Pero no confundamos entonces calidad por cantidad. Si es por calidad, sí, pierde a dos jugadores muy importantes, pero David me hablaba de cantidad, de 9 ausencias. Sí, de 9 ausencias, con cuántos futbolistas que de verdad han sido determinantes con este Madrid. Ahora, Fer, ¿quién ha decepcionado? Bueno,
hoy 0-0 y con esa 9 ausencia firmaba el empate. En la Champions, hasta el momento, bueno, lo decía antes, ¿no? El Barcelona, podrían pensar mucho que es una gran decepción. A mí me parece que es nada más la continuidad de un ciclo que se terminó y que está nada más dando sus últimas tristes exposiciones. La mayor decepción me parece la del Atlético de Madrid, que da varios pasos atrás, que termina jugando con excesivo respeto frente al Chelsea, que le deja todo el partido para que el Chelsea maneje como quiera la pelota, que termina jugando con Luis Suárez en la mitad de la cancha, tratando de buscar a un Luis Suárez al pelotazo, que no puede llegar a la pelota.
Pero
Luis
que
Suárez
no hizo ni un disparo a gol.
No hizo ni un disparo al arco. Bueno, vamos a coincidir ahora en esto. Para mí la gran decepción entonces es el Atlético de Madrid.
Además, un equipo que está punteando la Liga Española. Que además
que se ha plantado así a jugarle al quinto, de la Premier League. Le ha jugado así al quinto de la Premier League, que en 2 semanas tiene un derbi contra el Real Madrid, y que así como andan los dos, me parece que la pelota va a terminar yendo al psicólogo, ¿no? Como estaba reclamando antes que fuera Miguel Herrera también. La pelota la van a mandar al psicólogo en un partido Real Madrid-Atlético, así como están jugando.
Bueno, Fer, pues muchas gracias. Espero que
de nuevo
platiquemos de la América próximamente. Estás invitado para platicar de... Yo sé que tú
un fuerte abrazo.
A Santiago Solari.
A Santiago Poco.
Santiago.
Hasta luego.
Bueno,
cuídense
abrazo,
mucho. Chao, Mauricio. Ahora me despido con vos primero y te mando un gran abrazo. Después se lo mandamos a David. La próxima esperaría ya verlo sin pelo, ¿no?
Quédate que viene el Canelo y se enojó. Que viene el Canelo y está enojado.
¿Vamos a apostar por eso también o no?
Bien, acá estamos con el Canelo Álvarez, somos David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, Saúl. Pues sabemos que Avni Yildirim no tiene el nivel de otros peleadores que has enfrentado. ¿Cómo hacer para no caer en el exceso de confianza y llevarte una sorpresa el sábado?
No, yo nunca me confío, siempre me subo a dar lo mejor de mí, nunca me confío. Sabemos que tengo mejores cualidades que él, obviamente, pero nunca me confío. En el boxeo nunca debes de confiarte porque un mal golpe todo puede cambiar.
Saúl, ¿cómo hacerle entender a tus críticos, a tus detractores, que también los tienes, que si es una pelea en la que tú ganas fácilmente, no haya dudas sobre la calidad del rival, entendiendo que es el campeón, perdón, es el retador obligatorio, pero sabemos muy bien que está ahí porque David Benavides tuvo sus problemas?
No, la verdad es que a los críticos nunca les voy a dar gusto, ¿no? Así, la pelea pasada peleé con el número en las 168 libras, número uno, y aún si después de eso criticaron que no se vio bien, que se vio muy lento, se ve lento o no se vio bien porque tenía un rival que no lo dejó hacer nada, por eso, simplemente. Entonces, a los críticos nunca los voy a tener contentos, que si porque gano rápido, porque gano rápido, que porque si me voy a decisión, es porque me voy a decisión, que si peleé, porque peleé con fulano, porque peleé con fulano. Entonces, nunca les voy a dar gusto y no estoy aquí para darle gusto a ellos, estoy aquí para hacer historia y para seguir dando grandes peleas y grandes combates para la gente que de verdad cree en mí y sabe de boxeo y estaba de mi lado.
Saúl, sabemos que hay que ir combate por combate, que primero está Yildirim el sábado. ¿Cuál es el plan para el resto del año? Porque pues entendemos que buscas unificar en las 168 libras y ahí está Billy Joe Saunders y está Caleb Plant, pero no escuchamos el nombre de Golovkin. ¿Qué piensas al respecto, Saúl?
Usted tiene tatuado a Golovkin en no sé dónde, y nomás piensan en eso. Ya hice 24 rounds, ya, o sea... No entiendo, tengo otras metas en este momento. Subí de peso para ganar en la 175, ahora bajé a la 168 para ganar todos los títulos en la 168. ¿Ustedes creen que eso no son logros grandes, el subir y bajar de peso? Son logros y metas más importantes para mí que después de 24 rounds con la misma persona, que todavía lo tengan tatuado, no sé dónde lo tengan, que siempre es lo único que sacan.
Ahora, Saúl, perdón que insista con el mismo tema, obviamente porque los 24 rounds fueron muy emotivos y sacaron lo mejor de ti como boxeador, Y también creo que sacaron lo peor de ti, es decir, me parece que fueron muy competitivos esos 24 rounds, por eso insistimos, no por otra cosa. Pero, ¿tú tienes algo personal con Golovkin? Se dice por ahí que no quedaste muy... Nada personal con él.
Nada personal con él.
Porque él fue... Él te acusó de doping. Te acusó de doping.
Sí, no, positivo, pero ya viste lo del doping. Y ahora ya lo hicieron legal, lo del clenbuterol, por lo que pasa en México. Lo mío fue 0.080, no sé qué, fue una nada, ya lo hicieron de sí. Que ya ponían, ya tienen cierto límite para poder salir con esto, entonces a mí me hicieron algo grandísimo, que doping, eso no es doping, por favor, o sea, salir doping sí, porque pero en este momento ya lo hicieron legal cierto límite, pero a mí me hicieron un tema grande, ¿por qué? Porque soy yo, pero no tengo nada personal con él, para nada, pero ahora... Si vuelvo a llegar a pelear con él, ahorita están, dice, ay, que Golovkin, se les llena la boca de Golovkin. Pero si vuelvo a pelear con él y le gano, que estoy seguro que hasta lo puedo noquear, van a decir, ya estaba viejo, ya esto otro. Y ya, o sea, conozco perfectamente esta historia, la conozco perfectamente. Y si no hubiera peleado con Yildirim, estuvieran diciendo... Otra vez se pasó por abajo las reglas de los campeonatos y que no peleó con el retador oficial y todo. Ahí está Golovkin, peleó con el retador oficial de su campeonato, con un realmente donadie, y no dijeron nada. Y, ¡ay, espectacular! Por favor, no vengan a decirme cosas que de verdad ustedes solo se contradicen.
Bueno, Saúl, creemos que Golovkin todavía tiene algo como para dar, y han sido muy competitivas las peleas contigo, ¿no?
Esperemos que se haga la pelea. Esperemos que se haga la pelea, pero nomás no quiero que cuando le gane o hasta lo noquee empiecen a decir, ya estaba viejo, ya no se vio igual, y empiecen con sus chingadas de siempre. Gracias.
Bueno, ahí está el Canelo, más claro que nunca. Regresamos con el Tiger Woods. Fortuna salvó su vida. Bueno, vámonos, regresamos a Cronómetro y vamos a platicar de los nominados a los premios al mejor deportista del año por la Academia Laureus. Y aquí están la gráfica de nominaciones. LeBron James, basquetbolista estadounidense. Lewis Hamilton, el campeón mundial, el múltiple campeón mundial de automovilismo británico. Rafael Nadal, el tenista español. Está Robert Lewandowski, el polaco que juega para el Bayern de Múnich. Está el ugandés Joshua Cheptegei, el monarca del mundo en los 5 y 10 mil metros, récord mundial, impresionante atleta ugandés. Y está Armand Duplantis, que es un chico suizo que ha maravillado en el salto con pértiga, también rompiendo todos los récords. ¿Quién es? Perdón, ¿es?
Duplantis sueco.
Es sueco. ¿Y dije qué dije yo? ¿Dije sueco? Bueno, dije suizo, perdónenme ustedes. Sueco, Armand Duplantis. Te pregunto, ¿quién es para ti el deportista del año 2020? ¿O quién tiene que ser?
A ver, para empezar, me parece muy injusto poner en el mismo bombo a un jugador que depende de otros compañeros, ¿no? Por el deporte colectivo,
a ver,
como lo es Robert Lewandowski.
No busques salidas falsas, vamos, Mauricio, ¿quién merece el atleta del año, hombre?
Bueno, yo que te quería dar una explicación para darte al que yo considero el mejor atleta del año, me quedo con, en un año complejo, con Rafael Nadal. Porque no me puedo quedar con Robert Lewandowski. Me quedaría con Robert Lewandowski, pero Robert Lewandowski juega en un equipo. Y aquí estamos hablando de uno, de un atleta, ¿no? De algo individual. Rafa Nadal y todos los demás, a excepción de Robert Lewandowski, no dependen de un equipo.
Bueno, yo me quedo con Cheptegei, el atleta ugandés. Previo, va a ser la gran sensación si hay Juegos Olímpicos en el verano en la pista y campo. 5 y 10 mil metros. Récord mundial de los 5, de los 10, de los 5 en ruta, campeón del mundo de los 10.000, un atleta impresionante que va a llegar en un momento justo a los Juegos Olímpicos. Obviamente va a tener una gran competencia de dos atletas africanos, pero creo que Cheptegei puede ser el premio Laureus de este 2020 o del 2020.
Bueno, pongan atención en Chep Tegey, porque dice David que va a ser la sorpresa en los Juegos Olímpicos de Tokio. A ver, David, ¿cómo será el golf después de Tiger Woods, después de esa era tan exitosa de Tiger Woods?
No, vamos a retirar.
El día que se retire,
Pues sí habrá un antes y un después, porque es impresionante lo que ganó este hombre, las condiciones que estableció. Yo ayer escuchaba a los expertos en Estados Unidos, que es donde se le dio realmente un realce, al grado, Mauricio, que las televisoras aquí en Estados Unidos, tanto ESPN en inglés, CNN, las principales cadenas, ABC, NBC, todas se enlazaron con el momento, con el incidente, con la situación que acompañaba al Tiger Woods, para que veamos la importancia que tiene como deportista y como un tipo mediático. Yo creo que habrá un antes y un después. Los torneos no son... Un torneo donde participa el Tiger Woods ya es diferente.
Estamos hablando de uno de los mejores de la historia, o el mejor, ¿no, David? Por supuesto que habrá un antes y un después, ¿no? Como lo habrá también en el tenis cuando se retire Roger Federer, que me parece estamos más cerca de eso. Y así en cada una de las disciplinas.
Y Mauricio.
En la natación con Michael Phelps, por ejemplo, ahora que tenemos los Juegos Olímpicos cada vez más cerca.
No, de acuerdo. Y además es uno de los grandes atletas de nuestra generación, que tuve la fortuna de verlo. Puede ser que haya cambiado el golf también. Hay que recordar que por su situación de afroamericano lo cambió socialmente. Y la verdad es que sí, va a dejar, si se va a dejar un gran vacío.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
En la Hora Cero vamos a hablar del Real Madrid y no le va a gustar a David Faitelson, porque creo no está todavía preparado para escuchar la verdad de lo que hoy es el Real Madrid. Un equipo que no está a la altura de lo que son los mejores en Europa, como el Bayern Múnich, como el Manchester City. Está muy lejos de lo que hoy es el propio Atlético de Madrid, con el cual está compitiendo por conquistar la Liga. Con este plantel, con esta nómina, con esta plantilla, lo veo muy complicado para que pueda conquistar la Liga de Campeones. Y David me dirá, bueno, pero es que hoy fue con 9 ausencias a Bérgamo. Sí, fue con 9 futbolistas que suelen complementar el equipo de Zinedine Zidane. De estos 9, solo 2 han sido determinantes, como Karim Benzema y Sergio Ramos. ¿Sería otro Madrid? Sí, sería otro Madrid. Pero basta con ver quiénes estaban en la banca. No tiene de dónde echar mano Zinedine Zidane. Este para mí es un merengue desabrido que difícilmente le va a alcanzar para conseguir la Liga de Campeones.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, no coincidimos en eso. Yo creo que el Madrid tiene una cuestión muy particular con la Champions. La historia lo demuestra así. Las ocasiones en que ha levantado el trofeo. Y creo que se convierte en un equipo peligroso para cualquiera. Y el resultado que sacó hoy es muy valioso porque lo hizo diezmado completamente. Que le favoreció el arbitraje, que se encontró con un golazo de Mendy, lo que tú quieras, o Mendy, pero sacó una ventaja que le pone en cuartos de final. Y ya una vez en cuartos de final, te aviso, Mauricio, que las semifinales están más cerca.
No, bueno, descubriste el hilo negro. Primero hay que esperar a ver qué pasa en el partido de vuelta, ¿no? También con un Atalanta que seguramente va a recuperar a Hat de Boer y que además va a tener la posibilidad de jugar 90 minutos con 11 futbolistas en la cancha.
Sí, de acuerdo, vamos a verlo. Pero juegan en el Alfredo Di Stéfano.
Bueno, el racismo, la UEFA investigará insultos a Zlatan Ibrahimovic, que recibió en el partido de los 16avos de final de la Liga de Europa ante el Partizan. Ya son tomados en cuenta por la UEFA, quien han abierto un expediente para analizarlos. Y en Europa, quién sabe cómo le hacen, pero encuentran las pruebas cuando hay temas que tienen que ver con el racismo, no como en México.
Así es, y podrá ser sancionado entonces Zlatan Ibrahimovic. Y vamos con el tema de Big Ben. ¿Por qué? Porque se queda en Pittsburgh. Sí, este quarterback de tantas y tantas temporadas este jugador ya muy experimentado se queda en Pittsburgh cuando parecía podía salir. ¿Estás feliz con que carrera. Se quede David en Pittsburgh?
Claro, va a terminar su carrera con nosotros.
¿Y hasta cuándo, David? ¿Hasta cuándo?
Bueno, lo que le quede a Roethlisberger. Tampoco es fácil encontrar un quarterback de sus alcances, de su tamaño. Tiene 38 años, le queda un año de contrato más, lo va a cumplir. Y yo creo que es el final de su carrera también.
Si nada más basta con cumplir los contratos, no, hay que hacerlo con buenos resultados.
Bueno, imágenes de Nogales. Aquí estamos en Nogales, Sonora, la tierra de Oscar Valdés. Recibió el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, que lo acredita como el campeón superpluma, porque el otro cinturón pues era de Berchel. Entonces el Consejo Mundial de Boxeo le ha mandado a su casa, a su ciudad natal, donde por cierto le hicieron un gran recibimiento el fin de semana, el cinturón que lo acredita como campeón del mundo, y yo creo que también Mauricio dando un paso entre los mejores boxeadores libra por libra que existen en este momento.
Lo que llevábamos esperando de él, ¿no? Y lo establecimos a lo largo de la semana anterior. Qué bueno por Oscar Valdés que dé ese salto de calidad y más que merecido este recibimiento.
De acuerdo. Bueno, ya nos damos imágenes de Los Ángeles. Vámonos justamente hasta Los Ángeles, donde están Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, que nos tienen a continuación Ahora o Nunca. Mauricio, te mando un abrazo.
Igualmente, David, fuerte abrazo.
Saludos, hasta mañana. Gracias.